Qué canción de viaje de egresados,
temazo.
Qué temazo, aparte.
Del de ustedes, yo no bailé esto en mi viaje.
No, yo tampoco, yo soy más grande.
La mía era el pasito tuntún.
Bueno, perfecto.
Pero esto te va a contagiar, te va llevando. Estás sentado en un cumpleaños.
Por ejemplo.
Cumpleaños de 60, ponele.
Ahí está.
Ponen esto y mirá, te va llevando. Y cuando, viste,
despierta lo evocativo.
Claro, te genera hacer, viste, ademanes, cantar, sí, quedar un poco en ridículo también, ¿eh?
Bueno, pues se trata un poco de eso. No, claramente, mi viaje de egresados fue en el 87, esta canción es de los 90. Imagínate.
Escuchá ahí.
Ahí tenés. Un acierto absoluto. Un acierto absoluto del soundtrack de la serie. Un acierto y otros momentos más que naturalmente no vamos a contar porque la gente de a poco. De a poco no, yo creo que ya gran cantidad de gente lo ha visto y la ha liquidado, la ha maratoneado.
Tres días duré nada más.
Tres días, yo menos. Y hay gente que ya está pidiendo segundas partes. Bueno, vamos a calmarnos de a poquito con el furor. Hablamos de División Palermo, que se convirtió en la serie más vista en Netflix Argentina, y es una producción hecha acá. Y es una maravilla realmente, porque conjuga varias cosas de un humor que se agradece, de un humor que hacía un poco falta realmente, que conjuga varias cosas. Sobre todo, que no le teme a la incorrección. Eso básicamente me parece que es algo que se disfruta, y mucho. La serie División Palermo, tenemos en línea a uno de los protagonistas, actor y director del casting.
¿En serio?
El actor y director del casting maravilloso de División Palermo. Hablamos de Yair Said, a quien tenemos en línea. Yair, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
¿Cómo andan las cosas?
Bien, bailando ahí el temita brasileño. Con ustedes.
Es increíblemente...
Que los feriados son más para bailar que para otra cosa.
Los feriados son más para bailar, exactamente. Vos es que pensaba, digo, la primera pregunta que le quiero hacer, cuando te juntaste con Korovsky y te dijo, bueno, tenemos que armar el casting, ¿no? Yo me imagino una charla en la cual te dijo, mirá, Yair, necesito un enano, una chica trans, necesito un ciego, necesito un chico boliviano.
Un sordo.
Un sordo. ¿Fue más o menos así que te lo pidió?
Un poco sí, otro poco no. Ajá. Pasa que ellos vienen escribiendo la serie hace muchos años, antes con un grupo de guionistas que son muy buenos y son todos bastante amigos míos. O sea que yo estaba al tanto de lo que estaban haciendo. Ajá. Pero como yo trabajo en la productora a la que Santi fue a presentarse y que caí ese film, yo decía que no me toque a mí. Porque en esa distribución de proyectos a veces decía, ay, no, la puta madre, porque después lo que hay que salir a buscar, o sea, es mucho más limitado, no digo sí. O sea, es un desafío mucho más puntual. Uh-huh. Entonces las cosas que hay que salir a buscar están más limitadas, porque si necesitas, no sé, una persona sin un brazo.
Por ejemplo.
Bueno, puede haber muchísimas, pero que vivan en Capital Federal, que hagan no sé qué. Entonces hay un montón de limitaciones que tienen que ver con la búsqueda de un casting, claro. Que cuando se suman más es un dolor. Uh-huh. Pero estaba tan buena la serie que yo dije, bueno, vamos para adelante. Vamos para adelante porque estaba divertido.
Claro, claro, sí, totalmente.
No fue fácil igual, ¿eh?
Me imagino que no fue fácil. Porque aparte toda esta gente tiene que actuar y tiene que cerrar bien todo. ¿No?
Tiene que actuar y tiene que tener cierta gracia porque vos ves la serie y tienen que irse de ellos mismos, como que un montón de cosas que cuando uno viene de afuera, claro, con los privilegios que uno tiene, vas a pedir de una manera un poco absurda determinadas condiciones físicas y hay gente que va a pensar que le está faltando el respeto.
Claro.
Me pasó bastante.
Sí, sí. Bueno, de hecho, hay un momento de la serie en la cual hay un diálogo en el cual a Korovsky alguien le dice, mira, este tipo de chistes los podés hacer, estos no. ¿Y de qué puedo hacer chistes? ¿De judío? Como, vos te podés reír de eso, ¿no? De lo demás, hay límites. Es un límite muy muy difuso, que para el comediante es complicado ese, ¿no?
Sí, yo creo que el tema del humor en general es... perdón, se me está dando una llamada y quizás...
No, ¿cómo una llamada ahora? No, ¿quién jode ahora? No,
el tema del humor me parece que es reírse con y no reírse de, ¿no? Cuando uno se ríe con y está habitado por la otra persona, es bárbaro. Y me parece que esta serie, esa es la gracia que tiene, que nadie deja de reírse a uno mismo. Entonces, como por eso está habilitado que todos nos podemos reír, porque hay críticas a nosotros mismos todo el tiempo.
Claro, claro.
viste cuando se cuestiona tipo qué chistes se pueden hacer ahora y qué chistes no. Para mí siempre fueron los mismos chistes lo que se podían hacer. Lo que pasa es que antes la gente se reía de alguien o se reía de algo.
Sí.
Y no con algo, porque en general esa gente no tiene humor consigo misma.
Está bien, pero es interesantísimo lo que decís. Pero, por ejemplo, en el humor norteamericano, creo que rompen algunos límites más. Mel Brooks, por ejemplo, ponía en alguna película un póster de Hitler, ¿no?
Claro.
Digamos, sí. ¿Quién se va a animar a hacer algo así? Hay que tener realmente una espalda muy grande y un consenso muy grande, me parece.
Sí, yo creo que es como eso de... A mí cuando se murió mi papá, yo decía, bueno, ahora me puedo hacer chistes de la muerte de mi papá, pero otros no pueden hacer muertes a la chistes sobre la muerte de mi papá, ¿no? Claro. Como que entras en un club en el que, bueno, si uno se está riendo de uno mismo y tiene el padecimiento atrás, puede hacer esos chistes. Entonces, seguramente Mel Brooks habrá tenido algún pariente muerto en el holocausto. Entonces, sí, como que, bueno, por eso es que él puede hacer chistes con eso.
Total.
Sí, igual siempre traía el gorro de es polémico y lo que quieras, pero siempre también con bastante respeto.
Cuando leíste el guión, ¿ya te diste cuenta que iba a tener la repercusión que está teniendo la serie o te sorprendió un poco la aceptación que ha tenido?
Me sorprendió la masividad más que la aceptación, porque la verdad es que es un humor que a mí me fascina, que he leído otras cosas también muy graciosas que no han tenido esa repercusión. Acá todo el mundo está hablando de la serie, todo el mundo, en cualquier lado, tipo, gente que no conozco me dice, unos amigos míos vieron, o me escribe gente de todos lados. Eso sí me sorprende un poco, que obviamente tendrá que ver un poco con la plataforma de Netflix, pero también porque la gente aceptó, no sé, me parece que es muy respetuoso, por más que sea políticamente incorrecta la serie, es respetuosa porque no se burla del espectador, básicamente.
¿Sí?
Es como, se burla de ellos mismos todo el tiempo.
Sí.
Es simplemente una duda, ¿no? Pero, por ejemplo, que Pilar Gamboa sea la chica que está en silla de ruedas, ¿fue a propósito también? No. Fue una casualidad.
Porque por Gamboa. Por Gamboa. Muy bien.
Es un buen chiste.
Había pensado. Bien, no, Seba.
Voy.
No, Pilar ya estaba... Hay yo había filmado un tráiler hace muchos años, un teaser, que ya venía con algunos actores ya elegidos, entre ellos Pilar Gamboa y Daniel Hendler. Entonces, ellos ya vinieron con el proyecto, pero tenía las dos gambas.
¿En algún momento dijeron, che, me parece que con esto nos estamos yendo al pasto o no? ¿Quedaron escenas en el camino o no?
No, yo creo que no. Mirá. No, porque es muy inteligente el humor. Y también había como seis, siete guionistas.
Ajá.
Te podrán contar mejor. Pero digo, toda gente que es muy inteligente, muy estudiosa, muy bien formada y muy culta, que se iban dando cuenta seguramente si algún chiste iba o no iba. Seguro que algo le quedaba en el camino, como, che, esto está un poco corrido. Pero yo cuando veo los chistes ahora en la serie me parecen espectaculares.
Claro.
Y tienen mucho más peso que cuando los leí.
Ajá, claro, sí. Hay un manejo que a mí me fascina, que ya uno lo viene viendo en series, en películas y demás, del mundo del universo judío, del barrio de Once y todo eso, ¿no? Alan Zabagwan también lo hizo como protagonista del Rey del Once en la película, ¿no? Esa juguetería en la que estás vos con él y demás. Es un mundo que lo explotan muy bien ustedes, que lo manejan porque lo conocen y que le encuentran esa gracia, porque los muñequitos que aparecen, los juguetes que te muestran, son desopilantes, ¿no?
Sí, está bueno como ese contraste de diferentes, que asesinan ahí adentro, ¿no? Con esa juguete.
Claro.
De los 90.
Sí.
Pero, ¿sabes qué? Alan y yo, cuando Santiago nos llamó, también nos llamó directamente, ya nos tenía en la cabeza, le escribió como pensando en nosotros para esos roles. Y Alan, sobre todo, conoce muchísimo el mundo del once.
Claro.
Porque aparte tiene un comercio y vende lámparas, pero sí, creo que nos quedaba bien el contexto. Y bueno, ahí también está Carlos Villoso, que es un actor bárbaro, y como que todo fluía,
sí,
de una manera muy armónica, ¿no?
Sí.
La serie claramente tiene varias críticas, ¿no? A lo que es la política, a la policía, al funcionamiento de la policía y también a esta inclusión forzada que hace mucha gente o que intenta hacer mucha gente, a veces de manera ridícula como se lo ve en la serie. ¿Te parece que existe eso en la sociedad? Digamos que hay como unas ganas de querer ser más inclusivos, pero que se le está pifiando.
No sé si el problema es de la sociedad que tiene ganas, sino como que nos parece que el problema es que la gente que se hace la violencia inclusiva no lo es.
Claro.
En el fondo, ¿viste? Como uh-huh. que acá nos pasa, por ejemplo, no sé, cuando tenemos que buscar actores ciegos, tipo, bueno, empezábamos buscando actores no videntes, y los ciegos nos decían, no, somos actores ciegos.
Claro.
Entonces,
claro.
Tipo, ser más papista que el Papa a veces hace
tal cual.
Que no le creas, ¿viste? Como que hay toda una filosofía de ya hemos incluido, pero esa gente es la primera que discrimina, en general.
Sí.
Como que no profundizan en el contenido y en el cambio real. Entonces, por eso es que esta serie también para mí funciona, porque todas las personas que la escribieron, todos los que trabajamos ahí, somos inclusivos de verdad o intentamos hacerlo
sí,
lo más
sí.
posible.
No tienen que forzarlo. Qué buena la frase, claro. Capacidades especiales tiene Spider-Man. Qué buena esa frase.
Claro, exacto. Es que esos chistes son las primeras cosas que aparecían cuando buscábamos un año. No, actores de talla baja. Y
sí.
Los algunos nos decían, no, en años muy despectivos, pero en realidad, tipo, por la OMS se llama enanismo, ¿viste? Como,
claro.
Como, no sé, como unas cosas que uno fue aprendiendo, que decir, sí, no voy a decir con respeto la palabra enano, porque no es una falta de respeto decir enano.
Y ya tuvieron muchas críticas y gente que no entendió ese humor que ustedes practican en la serie, ¿o no? Por ahora viene tranqui.
No, yo la viví más en el durante el proceso como director de casting, cuando buscaba las particularidades de los actores y de las actrices, que había mucha gente que me quería corregir.
Mirá.
Pero bueno, hablábamos con fundaciones y con organizaciones que nos iban un poco instruyendo, y la verdad es que íbamos haciendo todo bien. Pero bueno, la gente que en general no está instruida es la que te critica. Yo no le dije, la crítica no son más. Bueno, a mí me han criticado moralmente, no tanto a la serie y ni al contenido.
Está bien.
No, hay gente que le gusta más y gente que le gusta menos. La verdad es que es muy mínima la gente a la que no le gustó.
Bien, eso es un buen síntoma.
Minoría.
Bien. Minorías, hablando de minorías. Va a haber la pregunta, va a haber segunda
sí,
parte. Hay que hacerla.
Olvídate.
La pregunta hay que hacerla. ¿Va a haber segunda parte?
Ojalá.
¿Cómo ojalá? ¿No saben?
Ojalá. Yo no lo sé.
Bien.
Yo no te lo puedo responder.
Perfecto.
Esto, porque no lo sé. Soy un actor en este caso, pero ojalá que la haya porque se ve muy rápido, ¿viste? Te quedas con ganas de ver a la más.
Perfecto. Y aparte porque tenés que pagar las expensas, naturalmente.
También.
Además.
Sí. No, pero bueno, también tardaron tantos años en escribir esto que ojalá que no tarden tanto en la segunda.
Bien.
Porque
y ahí
estamos todos calientes.
Ha sido un placer hablar con vos. Felicitaciones por el producto que hicieron. Y bueno, ojalá que mucha más gente la vea. Te mandamos un abrazo desde La Plata, che.
Gracias.
Cuídate. Y ahí es Saida, el actor y director de casting de División Palermo.
La Cielo. Aire puro.